Las modas siempre están en continuo movimiento, vienen y van, como las olas del mar. Aparecen y desaparecen, a menudo para regresar con más fuerza y volver a su punto de partida. Visto de este modo, cabe pensar que algún día, no muy lejano, volveremos a vestir con taparrabos o como trogloditas, o que volverán esos tiempos donde todos usemos pelucas empolvadas o las mujeres utilicen aquellos inmensos miriñaques para subir a un autobús o a un taxi. No sé, ¿acaso? ¿Quién sabe? Porque a menudo
la vida te da sorpresas.
Buenas noches, Bárbara.
Buenas noches.
Hablamos de modas, por cierto, que es una objeto de estudio de tu libro sobre la que hiciste sobre la moda. Bueno, estudio porque es la tesis doctoral.
Sí.
Y que luego se ha publicado en un libro que pueden encontrarse en las librerías del ramo, como se suele decir.
Sí, sí, sí.
Y que se llama la moda en la Sevilla del siglo XVIII.
Sí, la moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII.
La sociedad sevillana del
lleva
siglo
por
XVIII.
Título.
Una magnífica edición de la Diputación de Sevilla que premió esta tesis doctoral de Bárbara. Y queríamos retomar para hablar de moda.
Perfecto.
Moda incomodísima, a la que tú te refieres en ese libro, interesantísimo de seguir, pero incomodísima. Y que ¿cómo se explica, no? El uso de algo tan, hoy nos parece anacrónico, como las pelucas.
Sí. Bueno, el siglo XVIII es muy particular porque a lo largo de él se van produciendo cambios muy rápidos en moda, fruto de una sociedad que ha avanzado mucho, y también en áreas del confort, de la casa, mil cosas. Y se produce un momento de extremada complejidad en el atavío de las altas damas, evidentemente, a través de una serie de piezas, a veces interiores, como la cotilla, que es un corpiño envallenado que en español se llama cotilla. Hoy en día, claro, ha cambiado completamente el significado de la palabra.
Ajá.
Y esto era una especie de antiguo wonder bra, para que todo el mundo se entienda, un mecanismo perfectamente...
Corpiño envallenado,
sí.
suena a instrumento de tortura, vamos.
Un corpiño envallenado cuyo objetivo era proporcionar una cintura muy estrecha, que ha sido siempre un ideal de belleza y sigue siéndolo, bien, femenino.
Espalda erguida.
Sí, y luego un pecho...
Busto...
Protuberante.
Y elevado y protuberante.
Sí, elevado y protuberante.
Hiper wonder bra.
Y esto es la cotilla, es el wonder bra que comenzó a usarse en España en el siglo XVII.
Muy cómodo aquí con la fresquita que cae en agosto, ponerse la cotilla en el siglo XVIII tenía que ser muy agradable, eso de apretarse, ¿eh?
Y luego había otro tipo de ahuecador que se usaba debajo de las faldas con distintos tamaños, que fue evolucionando hasta principios del siglo XX.
¿Y eso cómo se llamaba?
Eso se llamó guardainfante. Bueno, te lo digo por orden cronológico. En el siglo XVII, guardainfante; sacristán; en el siglo XVIII, tontillo; y en el siglo XIX, miriñaque. Y terminando en el polisón. Pero te debo decir una cosa interesante.
Y hoy ese día se llama mesa camilla.
Que no.
Venga, sí, dime.
Que el primer tipo de ahuecador de faldas,
sí,
es de origen español.
Ajá.
Y se llamó verdugado.
Verdugado.
Verdugado. O sea, que nuestra moda, una de las cosas más interesantes que tiene, es que aquí en la Corona de Castilla surgió este ahuecador de faldas, que luego en varios siglos ha ido evolucionando hacia distintas maneras.
Ya decía yo que tenía algo que ver con los instrumentos de tortura. Verdugado. Verdugado es esa estructura que no sé cómo se sujetaba. ¿Cómo se sujetaba,
pues,
a la cintura?
Pues,
¿con unas correas o cómo?
Del siglo XVII ya nos han llegado piezas. Lo que pasa es que antiguamente, por desgracia, no queda ninguna pieza real. En un principio era una cosa muy compleja que se hacía con juncos, con madera, con borra, con algodón, con crin de caballo, haciendo esta estructura que se colocaba a raíz de la cintura y que luego se colocaban por encima, porque la mujer también llevaba varias faldas por encima y por debajo. La falda que se llevaba por encima se llama basquiña y que dejaba la basquiña estirada y absolutamente impecable, que es por ejemplo lo que podemos ver en Las Meninas, ¿no? Que es el cuadro más famoso de nuestra historia.
Sí, es la imagen más conocida que tenemos.
Pero ese,
¿no?,
es el guardainfante del 17.
Eso es. Y luego encima de ello, en aguas, unos faldones.
Luego, el guardainfante fue evolucionando hacia el tontillo, cuyo volumen salía hacia las caderas, es decir, como si dijéramos como una forma de rectángulo, y ya se fue evolucionando la técnica de tal manera que imaginaos una especie de falda con una serie de ballenas incorporadas que harían esa forma.
Uh-huh. En cualquier caso, esto trataba de ocultar o de dibujar una forma específica.
Pues
o era ocultar la forma de la...
No, yo no pienso que trataran de ocultar nada. Yo creo que era una sociedad muy hedonista, una manera de entender la belleza femenina, una manera de mostrar el lujo enorme en los tejidos. Porque claro, si pensamos que tenemos una falda, que hay ocasiones en que es más de un metro por cada lado, eso es una enorme despliegue, es un enorme despliegue de riqueza.
Claro.
Y aquí en Andalucía se usó este traje, uh-huh, porque yo me lo encontré en la documentación.
Y de hecho, además, digamos que sería algo muy parecido a lo que a cómo visten las vírgenes todavía aquí, con las sayas, etcétera, y ese volumen al que está
refiriendo. Sí, bueno, el volumen de las vírgenes sería más paralelo a lo que podríamos considerar
lo que se llama un candelero,
Sí. Sería más parecido a lo que podemos considerar como un verdugado, que es un ahuecador de faldas, pero del siglo XV y XVI, que si queréis en otro momento podemos hablar, uh-huh, sobre él. Más una forma de cono.
Uh-huh. Me parece interesantísimo. ¿Y alguna cosa más así cómoda, de estas cómodas que
pues
puedan volver?
Mira,
porque lo digo porque hoy día también tenemos algunas maneras, quizá que no imaginamos que iban a volver, pues hacerse de los piercing o no sé, cosas que generación a otra van saltando.
Te voy a decir una cosa que estoy observando en la calle. En el siglo XVIII también a finales se pusieron de moda unas pelucas muy complejas, que más bien eran unos peinados llamados puff, que a veces alcanzaban hasta medio metro de la frente para arriba, y fue un medio de comunicación, como un medio de comunicación periodística, de tal manera que la portadora del peinado, según estuviera o según quisiera hacer ver determinada noticia, se colocaba la noticia en la cabeza. Sí, entonces estaba el puff sentimental, en donde ella hablaba de lo que consideraba, el puff a la jardinera, donde se metían verduras.
Era una forma de comunicarse.
Sí, 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 el puff fue una forma de comunicación.
Como si fuesen grullas reales o...
No, pero lo que os quiero transmitir es que se llegó a un nivel de refinamiento y de complejidad increíble.
Uh-huh, uh-huh.
Increíble. Y lo que te venía a decir es que sobre el tema de si podíamos traspolarlo a la modernidad, si es verdad, porque también el pelo se tiñó de colores,
uh-huh,
y se teñía también de rosa pálido,
uh-huh,
y de azul pálido,
uh-huh,
y por supuesto
el
gris y el blanco, que era considerado elegante. Cuando vemos los retratos, esas damas tan jóvenes con el pelo gris, que hoy en día todo el mundo huye de la cana despavorido,
uh-huh,
pues comprendemos que bueno, había otro significado, otro sentido de esa belleza.
Curioso cómo nos adaptamos a los
pero
tipos,
hoy en día hay gente con el pelo rosa y gris por la calle.
Ah, sí, absolutamente.
Y azul pálido, porque yo les he visto andar por las calles.
Sí, sí, claro. Y
aquí
mil
en
colores,
Sevilla.
Y de mil colores, y quedan además muy bien.
O sea, no son tan modernos como creen.
No, bueno, todo tiene su pasado, ¿no?
Por tanto, habrá que hacer
también,
una revisión histórica.
Tenemos también nuestro pasado.
Bueno, ya hablaremos eso otro
eso
día.
Es, pero digo que sí, que todo, y que puede volver. En definitiva, ¿tú crees que puede volver un día que volvamos a usar pelucas?
Bueno, no lo sé, yo sé cuando estoy viendo ahora a chicos jóvenes, cuando voy a la facultad y estoy en la biblioteca y estoy viendo a chicos jóvenes que se están tiñendo el pelo de blanco y veo mis estos y digo, bueno, pues evidentemente claro. Está pasando, o sea, la moda va cambiando y se va, está siempre en permanente mutación, eso es su esencia, el cambio, la mutación, pero muchas veces hay inspiraciones en temas del pasado que se revisan, se repiensan y se adaptan al momento actual.
Claro que sí. La moda sevillana, la moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII.
Ustedes los tienen en las librerías.
Interesantísimo, entretenidísimo y fascinante de Bárbara Rosillo. Muchísimas gracias, Bárbara, por traernos todo esto.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.